El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Se encuentran, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Audiencias IMER. Más rápido le damos la bienvenida al tercer mes del 2021, de lo que a ustedes y a mí nos toca ir a hacer fila para la vacuna, así que a seguirse cuidando. Y con eso damos la bienvenida a todas las audiencias que nos sintonizan a través de las emisoras que se enlazan para que este programa llegue a ustedes. Saludamos a la XEP, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Aquí en los micrófonos y al frente de la Defensoría, es un gusto darles la bienvenida. Está con ustedes Laura Martínez Águila. Y aprovechando eso, recuerden que este es un programa grabado con antelación. Entonces recibimos a través de las redes sociales del Instituto Mexicano de la Radio un mensaje de un radio escucha en Ciudad Juárez, justamente haciendo mención a una situación en órbita, de ahí un asunto de locución. Entonces le queremos decir a nuestro radioescucha Orlando que hemos recibido el mensaje que le envió a las redes sociales del IMER y lo vamos a revisar con la emisora, con la gerencia, de ser también necesario con el locutor, para darle respuesta a usted y también pues emitir la recomendación que sea necesaria a lo que nos está comentando. Para eso, para lo que sirven sus comunicaciones con la Defensoría, así que les recordamos los medios de contacto, también el WhatsApp, que es el 55 66 94 97 88, ahí para que nos envíen una nota de voz. Los teléfonos 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. Recuerden que en Facebook y Twitter también nos encuentran como Audiencias IMER, @audienciasimer, Facebook y Twitter, y ahí nos encuentran con página y perfil. El correo electrónico audiencias@imer.com.mx y también todos los programas pasados en el micrositio La Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. Y sin más, con este intro vamos a darle comienzo al tema de hoy, en el cual estaremos hablando un tema que poco revisamos y que además parece muy lejano al tema de los derechos de las audiencias, pero que conecta perfectamente con las perspectivas de derechos humanos, de pluralismo, de diversidad, y tiene que ver con la presencia de las mujeres en el arte y de las mujeres mexicanas en el arte. Y damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Grecia Pérez Calderón. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participó también por un buen tiempo en un proyecto que tenía que ver con David Alfaro Siqueiros, y actualmente ella es fundadora de este proyecto Ellas Artes. Grecia, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola Laura, muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
El gusto es aquí. Y para nosotros, porque además llegamos desde Yucatán hasta Tijuana, imagínate, entonces es un buen espacio para poner el tema en la discusión. En concreto, así, a bote pronto, quizá para citar a las audiencias en contexto, ¿por qué es relevante hablar de las mujeres en el arte o de las mujeres artistas con un especial énfasis?
Creo que al principio puedes pensar que es un tema muy de nicho, ¿no? Se puede pensar como, okay, el arte, ¿no? Eso que pues está en los museos, etcétera. Pero en realidad estamos hablando de representación y de las narrativas que nos contamos acerca de lo que es grande, ¿no? Yo creo que si todos pensamos en genios, además de científicos, siempre va a haber artistas, y dentro del campo artista siempre nos vamos a encontrar con estos nombres, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, por supuesto Picasso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en estos relatos, ¿no?, de ser genio, de ser grande, no tenemos esos referentes de mujeres, ¿no? Y eso creo que es, pues, impactante y nos habla mucho de cómo se ha construido la sociedad hasta nuestro momento. Entonces, si tuviera que resumirlo, ¿por qué es importante para, digamos, discutirlo en la sociedad, ¿no? Como en términos más amplios, por eso, porque estamos hablando de narrativas sobre la grandeza donde las mujeres no están incluidas.
Eso es un punto muy interesante el que mencionas y que traes a la luz, Grecia, porque además pareciera que en lo general existe una narrativa predominante que diferencia el cómo se nombra, cómo se reconoce a hombres y mujeres en distintos campos. Ya lo decías, en el arte, en la ciencia, en las ciencias sociales, en los medios de comunicación, aquí, por ejemplo, donde estamos. Por ejemplo, en ese proyecto de Ellas Artes que tú llevas a cabo, haces un ejercicio muy interesante de asociación libre, de cómo se nombran artistas hombres y artistas mujeres. ¿Cuáles son los hallazgos o las diferencias que podemos encontrar ahí en ese tipo de asociaciones de un a otro género?
Sí, ese ejercicio me parece siempre muy divertido por revelador, ¿no? También siempre los resultados, tanto para mí como para quienes participan, es un poco choqueante a veces. El ejercicio consiste en lo siguiente, ¿no? Les pido que justo, ¿no?, me digan los primeros nombres que vienen a su mente de artistas. Bueno, sabemos que siempre quedan como pues los más nombrados, los más populares, ya sabes, Van Gogh, Picasso, etcétera. Y la siguiente pregunta es sobre los adjetivos, ¿no?, para describir a los hombres artistas y a las mujeres artistas. Entonces, hasta el momento, digamos, de este sondeo de alrededor de 100 personas, he encontrado en todos los grupos, ¿no?, o sea, chiquitos, grandes, en los que he hecho ese ejercicio, los dos primeros adjetivos que siempre están arriba para los hombres es genio, maestro, ¿no?, grande. Y para las mujeres, siempre varía, ¿no? Están desde, no hay como todavía un, como una media, ¿no?, de los adjetivos que más salen al principio, pero siempre tienen que ver con que son sensibles, ¿no?, que están locas, ¿no?, también así el favorito, ¿no?, de todos, como que, ay, eso es lo que he escuchado, ¿no?, que sufrían, que eran muy pasionales, ¿no? O sea, todos esos adjetivos que tienen más que ver con su sensibilidad, digamos, como los sentimientos, todo esto que se asocia como lo femenino, grandes rasgos, ¿no? Igual en cualquier ámbito. Vemos que también se aplica aquí para las mujeres artistas. Y todas estas narrativas al final impactan, ¿no?, en cómo históricamente se ha construido eso, cómo hemos concebido tanto a mujeres artistas como a hombres artistas, y pues ojalá fueran narrativas que se quedaban ahí, ¿no?, como que en la historia, pero no, el problema es que se van replicando y justo ahorita creo que es un gran momento para cuestionarlas y replantearlas, ¿no?, reinventarlas.
Exacto, acabas de mencionar uno de los pilares, ¿no?, de la discusión, que tiene que ver con esas construcciones históricas que se hacen al respecto y que también tiene que ver con la participación, la visibilización o invisibilización histórica de las mujeres en este sentido, y que además también, retomando un poco de esta última intervención tuya, en donde nos dices, bueno, ojalá fueran asociaciones que se quedan únicamente en la idea preconcebida que como audiencias o como públicos del arte tenemos. Pero también vemos que hay un impacto, por ejemplo, en las estructuras institucionales que legitiman al arte, las expresiones artísticas. ¿Esto cómo lo podemos ver o qué datos, qué cifras tenemos al respecto, Grecia?
Pues bueno, creo que desde los 70s, cuando empezó a haber todo este movimiento, ¿no?, y esa justo reflexión sobre el papel de las mujeres en tiempos culturales y políticos, el arte y el estudio de este también se vio impactado, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cifras. Creo que voy a retomar en particular el caso de México, ¿no?, para no ser tan amplia con otras cifras que igual no nos van a dar tanta luz, y que creo que es importante porque estamos hablando de años muy recientes, y son unos datos que de una investigación que realicé sobre 5 museos, digamos como importantes, públicos, eso también es un dato importante, de la Ciudad de México, que exhiben arte de los periodos moderno y contemporáneo, ¿no?, también pues que es donde más empieza a haber presencia de mujeres. Entonces, bueno, pues ¿qué encontramos? Que la verdad estamos muy lejos de estas, pues de una paridad o cierta, como políticas institucionales o prácticas institucionales que realmente estén buscando esta paridad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el año 2015 que de 30 exposiciones individuales, ¿no?, o sea, dedicadas a una sola artista, un solo artista, En total, en el MUAC, ¿no?, que es el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo Tamayo, también de Arte Contemporáneo, en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de Arte Moderno, o sea, la suma de estos hicieron 30 exposiciones individuales. Pero el número de mujeres que exhibieron fue solo 10, es decir, el 33%, ¿no? Estos números, pues, han ido variando, ¿no? De 2015 a 2019, que es donde podemos hablar de un mundo todavía de el arte como lo conocíamos, ¿no? Con esas exposiciones presenciales. Y, pues, nada, por ejemplo, en 2016 el porcentaje que de mujeres que se exhibió a nivel individual es del 14%, ¿no? En el 2017 sube un poquito, ¿no? Al 18%. En 2018 sube otro poquito con el 30%. En 2019 vemos, pues, digamos, unos números más equilibrados donde sí tienen el 50%, pero vemos que no es como, o sea, son como números bastante desiguales, ¿no? Tomando en cuenta que no, pues que las exposiciones toman tiempo en prepararse, ¿no? O sea, no es como que empiece el año y a ver qué se les va a ocurrir. Y entonces en ese 2019 dijeron, no, ya tenemos que hacer, ya es otro momento, ya tenemos que poner las pilas, ¿no?, con esta paridad. Esos son como los números que tenemos y que yo creo que tenemos que poner atención, ¿no? Siempre como públicos, como consumidores de cultura, ver, ¿no? O sea, qué voces faltan en lo que estamos viendo.
Exactamente, y con eso, como siempre, nos vamos, pero así, en la punta de la discusión, Audiencia Cimera, la única pausa que tenemos en el programa, y lo retomamos de ahí, Grecia. Ustedes no se muevan de su sintonía, regresamos en unos instantes aquí en Audiencias Imer.
Todas las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, a tener seguridad y a vivir libres de maltrato y explotación física o mental.
Estás escuchando Audiencias Imer. En un momento regresamos. Audiencias Imer. Regresamos.
Las personas migrantes, sin importar su condición jurídica, deben gozar de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales firmados por México.
Audiencias Imer, recordándoles los medios de contacto con la Defensoría, el WhatsApp 55 66 94 97 88, tengan en cuenta que ahí es su nota de voz la que esperamos recibir, teléfonos 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54, correo electrónico audiencias@imer.com.mx, Facebook y Twitter con un @audienciasimer, y ahí nos hacen llegar sus mensajes desde Ciudad Juárez, Tijuana, Yucatán, Chiapas, desde donde ustedes quieran comunicarse con la Defensoría. Y los programas anteriores no se los puedan perder, o si los quieren consultar, en el micrositio es el www.imer.mx/audiencias. Y continuamos en la entrevista de hoy, que tiene que ver con justamente las voces que faltan, ¿no? O sea, cómo en términos de diversidad, de pluralidad, de representatividad en el arte, las voces, las creaciones de las mujeres siguen estando ahí ausentes. Y continuamos con nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Grecia Pérez Calderón, quien es fundadora de este proyecto Ellas Artes, y es justamente en donde nos quedamos, Grecia, que pareciera que a veces el discurso se centra como en la responsabilidad de los públicos, en la responsabilidad de las audiencias, y no volteamos a ver lo que ocurre en las estructuras institucionales del circuito cultural al cual, digamos, pues es el que nos facilita este acceso, ¿no?, a la cultura, vaya la redundancia de las palabras. En ese sentido, en la proporción que encontrabas en los principales museos públicos en México, o bueno, que se adscriben a una red de la Secretaría de Cultura, ¿no?, ¿qué pasa con, por ejemplo, esta también visión eurocentrista y a veces anglosajona en las narrativas del arte y cada vez, digamos, nos añaden como circuitos de exclusión a las voces de artistas en México y en América Latina, por ejemplo?
Sí, eso también creo que es otro tema súper importante, que al final, pues con todo ese proyecto lo que he encontrado es pues cómo las estructuras de poder, pues también que se han construido a nivel histórico, pues cruzan, ¿no? O sea, nuestros consumos, nuestras percepciones, pues un poco también nuestros gustos, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que eso lo podemos ver muy claro. También si pensamos en términos de una artista mujer, ahí sí nos tocó como que, bueno, la mexicana, ¿no? Frida Kahlo. Pero justo porque fue como adoptada, ¿no? Y pues promovida en realidad como en los circuitos internacionales de arte, ¿no? Entonces ese, digamos, como ícono, ¿no? De la artista mexicana, ¿no? Que pues muchas veces es más como su imagen y un poquito la... pues casi casi el mito, ¿no? De su vida, lo que más circula, que otras cosas. Entonces también si preguntamos como artistas plásticas mexicanas, ¿no? Es como que el otro reto, ¿no? A la que las personas se enfrentan. Y también un poco tratar de equilibrar y de pensar, okay, no, por supuesto, tomar en cuenta todas las aportaciones, ¿no? Porque pues vivimos en un mundo, ¿no? O sea, ya globalizado, plural, etcétera, saber, ¿no? O sea, como esas aportaciones, esa construcción histórica, pero también tener presente qué es lo que estamos produciendo, o sea, en la ciudad, en el país, ¿no? O sea, como región, incluso Latinoamérica, creo que eso es súper, súper importante, porque vamos a encontrar que tenemos quizá muchos más relatos en común, mujeres de nuestra generación, con artistas latinoamericanas que, por ejemplo, con un Van Gogh, en realidad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, tal vez no mucho más, pero se complementa, ¿no? O sea, podemos encontrar otras vías, otras maneras de elaborar nuestras preguntas y pues de reconocernos también. Entonces creo que siempre va a ser como una invitación eso, ¿no? Y que ha sido un camino pues bien interesante para mí, ¿no? Empezar a elaborar mis cuestionamientos, ¿no? Reconocerme como pues una mujer en este contexto en específico, en el siglo XXI, y ver cómo mis preguntas, mis dudas, ¿no? Mis posicionamientos políticos también encuentran eco en estas obras, en estos relatos de otras mujeres, ¿no? Artistas de Latinoamérica.
Justamente, porque antes de irnos a la pausa de Audiencia Sin Ver, nos mencionabas cómo, digamos, estos cuestionamientos empiezan a partir de la década de los 70, ¿no? Que además es como muy del impulso estadounidense, que tiene cierta visibilización de mujeres artistas, pero en la corriente latinoamericana también podemos ver, ¿no? O sea, como desde inicios del siglo XX, el caso de Brasil, ¿no? Y la antropofagia que tenían, en fin, y también como ciertos contextos políticos facilitaban expresiones artísticas, que en el caso de América Latina fueron las dictaduras que atravesaron al país. Pero ahí de nuevo nos encontramos, por ejemplo, que hay iniciativas como Women in the Arts o las Guerrilla Girls, que hacen estos esfuerzos de bastante crítica, incluso de sátira, las estructuras institucionales que dejan fuera a las mujeres. Pero en América Latina o en México incluso, ¿qué esfuerzos o organizaciones o colectivas tú has encontrado que tenemos o que hacen un trabajo similar justamente para esta visibilización histórica de las mujeres en el arte, tanto moderno como contemporáneo?
Uno de los primeros, y que sí, siempre van a ser como las pioneras y que hay que reconocer, es el colectivo de Polvo de Gallina Negra, de Maris Bustamante y Mónica Mayer. Ellas, al paralelo de sus performances y de sus intervenciones, hicieron mucho trabajo de difundir, de rescatar y de archivar, ¿no? O sea, el trabajo de mujeres artistas. Y en épocas más recientes también creo que pues todo nuestro contexto político, ¿no? nos tiene pues investigando, formulando, ¿no? Y dialogando con pues varias corrientes feministas, también está dando como un auge justo en esos proyectos artísticos y de difusión que están buscando, ¿no? Replantear un poco cómo pensamos el arte, ¿no? O sea, qué hacer para que no se olviden a las artistas que están produciendo ahora. Sobre todo, yo creo que hay mucho trabajo desde colectivas, ¿no? Están las chicas de Despatriarcalizar el Archivo.
Está también una iniciativa brasileña-sudamericana de artistas latinas, me parece que tienen su cuenta en Instagram, ¿no? Que también hace una visibilización.
Ah, sí, como de cuentas de Instagram tenemos, o sea, muchísimas en realidad ahorita. O sea, está el Archivo de Mujeres Artistas, ¿no? Que son las... ese es de Perú. Está... Women Artists Latin America, también, ese también es un proyecto que está ubicando. Está The Great Women Artists también.
Pues que ya nos dan ahí algunos insumos de dónde acercarnos, pero que además nos dejan ver otra cosa, Grecia, ahorita en tu participación, que tiene que ver con, por un lado, el romper con esta historia de las mujeres artistas o del artista en general en solitario, ¿no? Pensarlo más en el siglo XXI como la organización en colectivas, y por el otro lado, algo que también parece quedar de fuera en esta aura que tiene el arte, y podemos incluso pensar en Walter Benjamin, ¿no? Diciéndonos sobre la reproducción de la obra del arte, pero que en el siglo XXI el uso y la explotación de las redes sociales digitales visibilizan también cómo esto nos hace al mismo tiempo replantearnos la noción y las definiciones que hemos creado acerca del arte ante las plataformas digitales, redes sociales, etcétera. ¿Qué reflexiones tenemos ahí al respecto?
Creo que algo que es central es pensar la imagen en términos amplios, ¿no? La imagen en concepto como lo más expandido posible, que ya no nada más es esa imagen única, ¿no? Que se podía contemplar en el museo, ¿no? Y que era como casi sagrada, sino pensar justo en estas nuevas formas de circulación de la imagen que podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Que transmiten, que generan, y pues muchas artistas que también están generando sus discursos y se dan visibilidad a través de esta plataforma, ¿no? O sea, un poco también ha servido para darle la vuelta a el cierre de espacios institucionales, ¿no? De esperarte a que te exhiban, o esperarte a que te acepten, etcétera, sino que realmente mujeres con discursos muy sólidos pueden pues comenzar a exhibir, a crear, a recibir retroalimentación, ¿no? Desde ahí. Se me olvidó también mencionar a Karen Cordero, por ejemplo, también ella es una historiadora del arte, ¿no? O sea, siempre abiertamente feminista, mucho tiempo clases en la Ibero, y pues ella, ¿no? También es una pionera importante en el rescate de mujeres artistas, ¿no? Y en el trabajo de la teoría feminista en relación al arte.
Así las cosas, Grecia, en esta revisión que hemos tenido del rescate de la presencia de las mujeres en el arte, que como bien nos decías, bueno, es algo que tiene más o menos unos 50 años, ¿no? De los 70 para acá, pero que también, pues, es incluso esa iniciativa de decir, bueno, las mujeres han estado haciendo cosas en el arte desde el Renacimiento, ¿no? Y desde hace 100 años. Entonces, justamente este cruce de perspectivas o la famosa interseccionalidad puede ser como una cosa bastante interesante para tener en cuenta y que nos sensibilice a la vez nosotros como audiencias, como públicos, como consumidores de este acercamiento cultural. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Audiencias Imer y un gusto por esta plática.
No, fue un placer. Muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Por compartir un poquito estos puntos de vista que creo que son súper necesarios. Y pues nada, invitarles a que se pregunten, ¿no? ¿Cuántas mujeres artistas conocen? Y pues si la respuesta es pocas o ya sabemos quién, que sigan investigando, ¿no?
Exactamente. Pues ahí tienen ya la sugerencia, querida comunidad de Audiencias Imer. Y si tienen algún comentario que nos quieran hacer llegar, ya tienen los medios de contacto. Nosotras nos escuchamos la siguiente semana, ya será el segundo miércoles de marzo. Por lo mientras, nos despedimos y síganse cuidando. Estuvo con ustedes Laura Martínez Águila en la conducción. Agradecemos en la producción a Lucía Bernal. Mandamos saludos al equipo de los controles técnicos y también a nuestros colegas Oliver Rubio y Omar Mejía, quienes siguen en la sana distancia. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.